Bueno, ¿y qué es la que hay hoy? En el día de ayer, el Tribunal de Apelaciones declaró no al lugar la petición de la defensa de la representante Mariana Nogales para la paralización de la vista de causa probable para arresto, dándole luz verde a que continúe el proceso. También el Partido Popular se prepara para elección especial. Sí, otra elección especial. Esta vez para llenar la vacante al Senado por Guayama. De hecho, hoy conversamos con uno de los 6 candidatos a senador por Guayama, Juan Carlos Figueroa, administrador municipal del municipio de Juana Díaz, y siguen las controversias en torno al zoológico de Mayagüez y el traslado de la elefanta Mundi. Ahora, tanto el gobierno federal como el local parecen querer iniciar investigaciones sobre maltrato. Bendito sea Dios, pasen la página ya. Y hoy es martes de contingencia con Esteban Gómez, Gio y Guarionex Padilla Martí, con quienes analizamos el saldo de la reciente elección especial para la presidencia del PPD y sobre la última de una larga lista de controversiales leyes del gobernador de Florida, Ron DeSantis. Así que arrancamos con qué es la que hay.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Bueno, y muy, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320, hoy martes 16 de mayo, y estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 y su cadena, para el mundo a través de radioisla.tv, en la aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook por Radio Isla TV. Yo soy Ivonne Lozada y esta semana todavía estoy reemplazando al compañero Luis Herrero, quien está de paternidad hasta la próxima semana, pero a mí me pueden seguir en mi página web dialogosocialpr.org. También recuerden que pueden escuchar este programa en su formato de podcast. Más adelante lo buscan como ¿Qué es la que hay? En su aplicación de podcast favorita. Y bueno, siguen las controversias en torno a la elefanta Mundi. Tengo que concluir que a los puertorriqueños nos gusta el drama a los reality shows. Luego de que la organización Elephant Aid International, a cargo del traslado de la elefanta Mundi al santuario Elephant Refuge de North America en Georgia, denunciara ayer a través de su página de Facebook que la elefanta sufrió una serie de alegados maltratos antes de ser removida del zoológico y que pareciera que pudiera, a raíz de esto, iniciarse una investigación federal. Esto fue lo que dijo la entidad, abundando en que Mundi había recibido un disparo con una pistola de perdigones mientras la estaban preparando para el traslado, que estaba siendo entrenada. De la misma manera, aseguraron que para evitar el traslado, sobre algunas personas que ellos entienden que pudieron identificar o asociar, sobrevolaron unos drones por encima sobre el zoológico para alterarla y así evitar que pudiera darse el traslado. Aparentemente, según dice la organización, uno de estos drones fue ocupado por un agente federal, lo que según ellos, pues pudiera estar iniciando una investigación federal. Pero eso no es todo, porque entonces reacciona el gobernador Pierluisi. Indica hoy que los presuntos abusos que hubo contra Mundi antes de salir del zoológico van a ser investigados. Y aclaró que personal del Departamento de Recursos Naturales no tiene nada que ver con estos maltratos. Y gente, sin restarle importancia a las alegaciones de maltrato contra Mundi y contra el resto de los animales que formaban parte del zoológico, hay que pasar la página ya. Yo no creo en los zoológicos personalmente, mucho menos en los circos de animales que gracias a Dios ya han ido mermando alrededor del mundo. Y yo puedo entender la función de los santuarios, pero nada justifica la barbarie de cazar, atrapar, torturar, maltratar animales para sacarlos de su hábitat y luego ser vendidos como mascotas, como objetos de entretenimiento, como objetos de observación recreativa. Si los quieren estudiar para su beneficio, el de la humanidad y el del mundo, mira, háganlo allá desde su hábitat, con la menor interferencia posible del mismo hábitat. Por ahora, Mundi no era una mascota que mereciera vivir en un área que se prestaba como mucho para un perro doméstico. Donde está ahora, está mejor que acá en ese patiecito. No necesariamente está donde debiera estar, porque eso es en África, en algún país de África, con su manada de otros casi 70 elefantes que secuestraron, maltrataron y vendieron para exhibición hace casi 40 años. Pero gente, y yo soy mayagüezana, yo puedo entender el valor sentimental que tiene, pero tengo que trascender eso, igual que pasa con las corridas de toros en España. Hay que sanar, hay que reflexionar sobre la barbarie que por siglos seguimos cometiendo con otros animales y tratar de reparar y un poco volviendo, pasar la página ya. Bueno, y a otro que también le hace falta pasar la página lo es el Partido Popular Democrático. Esperemos que eso sea un poco pasar la página, crecer, reflexionar, sanar y superar lo que pudiera ser algo más complicado que en el caso de Mundi. Y es que a los populares, como buenos puertorriqueños, también parece gustarles el drama. Y es que este próximo sábado se llevará a cabo una elección especial, otra más, para llenar una vacante al Senado. Hace poco más de una semana, la senadora Gretchen Howe anunció su interés en ocupar la vacante que surgiera en la Cámara de Representantes, luego, como ustedes saben, de que falleciera el representante de Calley y Sidra, José Aníbal Díaz Collazo, a causa del cáncer. Al ser Gretchen Howe, la senadora Gretchen Howe, la única que radicó para esa vacante, automáticamente se convirtió en la sucesora del escaño representativo, pero dejó a su vez una vacante en el Senado, que era la que yo ocupaba, por el distrito de Guayama. Ayer precisamente se anunció la radicación de los 6 aspirantes a la vacante del Senado. Ahí está la ex representante Carmen Ciela González, los ex senadores Eder Ortiz y Ángel Rodríguez Otero, el administrador y vicepresidente del Partido Popular en Juana Díaz, administrador municipal Juan Carlos Figueroa Vázquez, el ex presidente de la Juventud Popular Héctor Santiago y el director de Obras Públicas del municipio de Sidra, Roberto Colón Sánchez. 6 candidatos. Mi primera crítica es sobre el tiempo absurdamente limitado que tienen los candidatos para poder hacer campaña en todo un distrito. A partir de que los aspirantes son certificados como candidatos, que eso era ayer y hoy, tienen apenas 3 días y al que certificaron ayer como mucho 4 días para hacer campaña, 4 días, 3 a 4 días para hacer campaña en todo un distrito. Son unos 500 delegados de 15 pueblos los que tendrían derecho a votar en esta elección y a los delegados ni siquiera se les ha entregado una base de datos actualizada y certificada de estos 500 delegados para poder mínimo intentar comunicarse con ellos en tan corto tiempo. Ciertamente, este proceso tan atropellado que ha sido la norma en los eventos del pasado año dentro del Partido Popular solo benefician a quienes tienen factor reconocimiento, por haber ocupado previamente posiciones de proyección distrital o nacional, lo que va en contra de los discursos de apertura y de renovación en los partidos. Pero si el factor tiempo le suena atropellado, 3 días para correr una campaña distrital de 15 municipios, 500 delegados, si esto le suena atropellado, el hecho de que el secretario del partido designó como lugar para hacer esta asamblea, para ir a votar, la sede central del Partido Popular Democrático en San Juan, no en Guayama, y escucharon bien, la elección de la vacante en el Senado del distrito de Guayama se va a celebrar en San Juan, no en Guayama, no en el distrito de Guayama. ¿Dónde caramba tienen la cabeza? Realizar este evento fuera del distrito es sumamente oneroso para muchos de los delegados, adultos mayores con dificultad para trasladarse a San Juan, los delegados que representan a la comunidad de diversidad funcional, las madres y padres que no necesariamente tienen la capacidad de disponer todo, de todo un día para trasladarse a San Juan a votar por un senador de su distrito en Guayama. Y yo estoy más que segura de que en el distrito hay facilidades para realizar esta asamblea. Por ejemplo, está el comité de Juana Díaz, que lo visité por primera vez hace un par de meses, y tiene más estacionamiento que el mismo Partido Popular Democrático en San Juan. Y está más seguro, está más abierto. Y también estoy segura de que tienen que existir más de una alternativa viable para la celebración de esta asamblea en los 15 municipios del distrito de Guayama, que de hecho, tener un solo centro para realizar esta elección de por sí es un problema porque hay delegados de calle y, por ejemplo, que les dificultaría moverse a Juana Díaz, pero por Dios, a San Juan. ¿Cómo facilita este proceso que los candidatos puedan de manera efectiva dar a conocer a los delegados con derecho al voto y a sus constituyentes sus propuestas legislativas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que aspiran a representar y sus propuestas para ayudar a los municipios en su gestión administrativa de prestación de servicios? ¿Cómo este proceso atropellado ayuda a que los constituyentes y los delegados puedan obtener la información necesaria para ejercer un voto informado y verdaderamente representativo de sus necesidades y visión de país, lo que nos lleva a la estrategia del caos? Esta práctica tiene objetivos claros y ha sido muy bien utilizada. Y es limitar la participación de la base, controlar la narrativa ante la desinformación, controlar los canales de comunicación, obstaculizando el acceso de los candidatos a las bases de datos de los votantes, controlar el proceso mediante la falta de publicidad en tiempo de las reglas que rigen los eventos, aprovechar la confusión para movilizar a favor de su propia agenda, desde la institucionalidad y por debajo del radar, socavando las posibilidades de una elección justa y equitativa para todos los candidatos y candidatas. No hay duda de que todavía quedan personas en la política que apuestan al caos y a la desinformación como un mecanismo de retener el control y manipular los resultados. El sentido común parece haber abandonado a algunos en la colectividad, muchos que ya están de salida o se fueron. Y no voy a responsabilizar al nuevo presidente porque este evento se coordinó antes de él venir a la presidencia. Pero esto es una falta de respeto a los candidatos, a los constituyentes del distrito de Guayama y a la democracia de nuestro país. Pero bueno, ¿qué traemos hoy en qué es la que hay? Hoy conversamos precisamente con Juan Carlos Figueroa Vázquez, candidato a llenar la vacante de senador por el distrito de Guayama. También, como todos los martes, hoy nos visita el panel de contingencia con Esteban Gómez y Guarionex Padilla para hablar de las noticias más comentadas del país. Así que entiendo ya, como les dije, que tenemos a, al candidato, a uno de los candidatos a la vacante senatorial, Juan Carlos Figueroa Vázquez, administrador del municipio de Juana Díaz y también vicepresidente del PPD en el municipio. Buenas tardes, Juan Carlos.
Buenas tardes, Ivonne. Buenas tardes a tu audiencia. Gracias por la oportunidad. Un privilegio estar aquí en tu programa, en ¿Qué es lo que hay? Ivonne, hago mía tus palabras. Uno quisiera que algunas personas tuvieran esa sintonía con el pueblo que muy bien tú has expresado. Ha sido un poco el planteamiento que también he hecho desde el día uno, porque en esa conversación cotidiana con el popular, el delegado que va a participar en este proceso, exactamente como lo has planteado, es el sentir de la base del Partido Popular, lamentablemente, y nosotros hemos querido ser su voz. Sobre ese asunto he planteado claramente, número uno, que el tiempo fue muy corto, y número dos, que no se le podía quitar la identidad a un distrito senatorial, que es el distrito senatorial más grande de Puerto Rico, que es un distrito popular, y que es un distrito que, a la luz de la salida de la senadora Gretchen Howe, ciertamente hay un trabajo que hacer. Así que en ese sentido, pues me uno a tus palabras, y vuelvo y digo, he querido ser la voz de los delegados del Distrito Senatorial de Guayama. Anoche hubo una reunión, en la misma se plantearon algunas alternativas, hay unas áreas de consenso, hay otras que no, pero nosotros estamos en el proceso, tenemos que seguir trabajando, no nos podemos detener, el tiempo es muy corto. Como muy bien mencionas, yo soy un joven juanadino, soy vicepresidente del Partido Popular por los pasados 6 años, 22 años en la administración municipal junto a nuestro alcalde Ramoncito Hernández Torres. Estoy fungiendo allí como administrador de la ciudad, pero sobre eso soy un puertorriqueño preocupado por el país, y ciertamente me he hecho disponible porque, reconociendo las necesidades puntuales que tiene el Distrito Senatorial de Guayama y el reclamo del liderato y la base del Partido Popular de que tenemos que renovar esa papeleta si queremos ser una opción viable, he decidido dar un paso al frente. Estoy en la calle, estoy en el teléfono haciendo lo imposible por comunicarnos con los delegados. Afortunadamente, agradezco a los alcaldes con los que me he comunicado, con José, con Rolando, con Javi, con Juan Carlos García Padilla en Cuamo, Billy en Santa Isabel, Edwin en Arroyo, por supuesto, Ramoncito en Juana Díaz, donde pues no han podido adelantar y suplir alguna de las listas, porque a este punto no hay unas listas certificadas por el partido en nuestras manos. Estamos haciendo el trabajo, y una vez más estamos llevándole al liderato del Partido Popular, porque cuando uno habla con el liderato, hay una gran decepción. Hemos tenido mala suerte en el distrito. En este distrito senatorial hemos tenido, al menos en tiempos recientes, 2 senadores que, habiendo salido incumbentes, han decidido, ¿verdad?, salir de sus escaños, y eso pues lamentablemente nos ha creado incertidumbre en el propio distrito. Pero para colmo de males, pues lamentablemente también en la vieja política pues hemos tenido funcionarios electos que desaparecen de los pueblos. Y yo vengo de los municipios, yo he estado en esas luchas, yo sé lo que es estar en una reunión en un comité y escuchar a la base del partido, o yo mismo plantearlo como popular: oye, ¿y dónde está fulano de tal que no está aquí, luego de haber sido electo? Nosotros hemos dicho que si nosotros pudiéramos replicar un poquito, Ivonne, del éxito que han tenido alcaldes con credibilidad, vuelvo y digo, como Rolando, como Ramoncito, como Juan Carlos García Padilla, como el propio Luis Javier, que son alcaldes que, cuando se comprometen con su pueblo, ese compromiso es ley. Esa credibilidad tenemos que devolvérsela al Distrito Senatorial de Guayama, y para eso yo me he hecho disponible. Por supuesto que hay asuntos puntuales.
Muy lacerado, de hecho, el distrito. Pero, Juan Carlos, tú hoy anunciaste tu candidatura al Senado por el Distrito de Guayama. La función de un legislador de distrito, en este caso senador de distrito, es principalmente responder a las necesidades y visión de país de sus constituyentes. pero también la de servir de apoyo a los gobiernos municipales, que representa desde la rama legislativa. Y como tú dijiste, llevas más de 20 años de experiencia en la administración municipal de Juana Díaz, lo que me trae un poco a cuál es, según tu experiencia, debe ser esa agenda prioritaria de los gobiernos municipales que tú estarías dispuesto a abordar desde el Senado.
Bueno, mira, primeramente, ciertamente, debo decir que la senadora Gretchen Howe estaba haciendo un buen trabajo en el distrito senatorial, y hay unos asuntos puntuales que quedaron en la agenda que hay que darle continuidad y llevarlos a término y buscar resultados, porque son bien importantes para el distrito senatorial de Guayama. Número uno, había unas resoluciones para tratar de adelantar la reconstrucción de la red eléctrica del país, pero del distrito senatorial, que fue uno de los distritos, una de las áreas de Puerto Rico más afectadas. Eso es importante. Número dos, no podemos hablar de desarrollo económico en la región si nosotros no atendemos puntualmente el problema del acuífero del sur. El abasto de agua en este distrito senatorial es un dolor de cabeza y lamentablemente afecta la calidad de vida de las miles de familias que viven en este distrito. Estamos hablando de cerca de 410 mil familias. Hay unas resoluciones a esos efectos para exigir del Estado, del gobierno, que está totalmente desconectado de la realidad del pueblo, cuál es el plan concreto. Así que esas resoluciones, incluyendo también una resolución requiriendo del Departamento de Transportación y Obras Públicas y Carreteras el estatus de los proyectos de mejora de las vías de tránsito en el área de la montaña, es un desastre. Entonces, si nosotros pretendemos hablar de desarrollo económico y de calidad de vida, tenemos que atender esos asuntos puntualmente. Así que, ciertamente, cuando yo llegue allí, tengo que insertarme a esa agenda que está corriendo. Pero bien, yo presenté hoy unas iniciativas que, como muy bien has dicho, basada en mi experiencia, quiero traer con asuntos puntuales con los municipios, porque cuando he hablado con los delegados, me han dicho, y ven acá, Juan Carlos, ¿y cómo tú vas a ayudar a mi alcalde? Y yo tengo asuntos puntuales. Número uno, nosotros estamos planteando una enmienda al Código de Incentivos de Puerto Rico. ¿Y a qué me refiero, Ivonne? Queremos añadirle una cláusula a ese Código de Incentivos a los fines de proteger el asunto fiscal de los gobiernos municipales. ¿Y a qué me refiero particularmente? El Departamento de Desarrollo Económico, cuando emite un decreto, unilateralmente exime a muchas empresas de la responsabilidad contributiva en los municipios, pago de patentes, pago de CRIM, pago de arbitrios de construcción. Los municipios no tienen participación ni toma de decisión en ese proceso. Es.
Sin ninguna consideración ni tomarlos en cuenta. Estoy muy consciente de eso.
Nosotros lo que estamos planteando, yo por supuesto que apoyamos el desarrollo económico, ese es el principal tema de país que nosotros tenemos que atender, pero nosotros estamos planteando que en estas empresas en que se le emiten estos decretos, al final del año, cuando tienen que someter su estudio financiero auditado, sus estados financieros auditados, en la partida de ganancias netas, si esa ganancia neta, luego de haber atendido toda la operación del negocio, si esa ganancia es mayor a la responsabilidad contributiva exonerada del municipio, que la empresa pueda retribuir un % de lo que se le exoneró. Estamos hablando de una política pública de buen vecino, porque si bien es cierto que llega una empresa a un municipio y genera desarrollo económico, con lo cual estoy de acuerdo y lo necesitamos y queremos seguir fomentándolo, no es menos cierto que eso también genera mayores responsabilidades para el municipio. Hay que mantener las carreteras, hay que deshielvar los caminos, hay que recoger la basura, hay que dar seguridad. Entonces, de esta manera, con esta política pública de buen vecino, no afectamos, fíjate que no afectamos el decreto, y acercamos a la empresa a hacer esa aportación de índole social, ¿verdad?, para la ciudad, y esos fondos irían dirigidos específica y estrictamente para obras y mejoras permanentes. Yo creo que eso es importante. He hablado con algunos empresarios que tienen decretos y nos han dicho, bueno, a nosotros nos gustaría aportar al municipio. Lo que pasa es que ni la ley me lo requiere, ni la propia configuración de mis reglas internas administrativas gerenciales me permiten yo dar dinero así porque sí. Así que nosotros estamos haciendo ese planteamiento. Yo creo que eso es una enmienda buena, generaría ingresos adicionales a los municipios y de alguna manera ayudaría en ese fondo general. Yo te puedo hablar del caso que conozco, que es el caso de Juana Díaz, donde Juana Díaz anualmente se afecta por mucho más de $500,000 anuales de su puesto de su presupuesto general en esos decretos. Así que me parece que esa es una buena propuesta y la vamos a estar presentando. De hecho, hoy presentamos el anteproyecto, lo tenemos listo para llegar y puntualmente someterlo. Por otra
Juan
parte,
Carlos, gracias, se nos ha acabado el tiempo del segmento. Te agradezco muchísimo que hayas participado del programa de hoy. Lamento mucho las circunstancias que tienes que enfrentar con esta elección y muchos de los otros candidatos también. Así que te deseo mucha suerte el próximo sábado.
Bendiciones, Ivón. Gracias por la oportunidad y al pueblo puertorriqueño y al pueblo popular. Vamos a las urnas, vamos a renovar esa papeleta del Partido Popular y vamos a hacerla viable para darle un triunfo a Puerto Rico sobre todas las cosas y hacer buen gobierno.
Okay. Bueno, escucharon al candidato a Senado por Distrito de Guayama, Juan Carlos Figueroa Vázquez, elección que se va a estar llevando a cabo este próximo sábado en San Juan, irónicamente. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, como todos los martes, se integra el panel de contingencia con Esteban Gómez Gio y Guarione Ex Padilla, así que no se vayan, esto es ¿Qué es la que hay?
Entramos en aguas profundas con Guarione Ex Padilla Martí y Esteban Gómez Gio. Esto es Martes de Contingencia.
Bueno, y regresamos a ¿Qué es la que hay? Por tu emisora, Radio Isla 1320, como todos los martes de contingencia, mi panel preferido, Esteban Gómez y Guarione Ex Padilla. ¿Cómo están, jóvenes?
Saludos a todos y todas los que nos están escuchando. Aquí, habitando la capital de Puerto Rico, pero no es culpa de ustedes, lamentablemente.
¿Cómo? ¿Pero cómo que? ¿Pero porque va a ser culpa de nosotros? Estás habitando, estás respirando. Habitando todavía se puede respirar. Exacto. Una dificultad, pero se puede respirar en San Juan todavía.
Apenas.
Creo. Sí, apenas. Tienes razón, pero de eso hablamos más adelante. Y Guarionex, ¿cómo andas?
Todo bien. Saludos a la radio audiencia. Saludos a Esteban. Y obviamente sobreviviendo al estado y al calor.
Ah, no, esto está fuerte. A mí a esta hora me está dando el sol directo. Traté de taparlo un poquito porque empiezo a sudar. Pero bueno, gente, finalmente, pues se me va el tiempo con ustedes, que eso es una cosa sorprendente. Terminó el recuento de votos regulares y los añadidos a mano que mantuvieron a los populares en vilo, sin sueño y sin descanso ante la incertidumbre por casi una semana de no saber finalmente quién iba a ser su nuevo presidente en el Partido Popular Democrático. Claro, uno ahora a la distancia, que es lo que me pasó a mí, me permitió por lo menos hacer un análisis de los candidatos, pero no en el contexto de campaña, en el contexto de la crisis y el caos, del comportamiento, cómo lo manejó cada uno. Y eso sí que estuvo interesante. Si no hubiese sido por esa semana, pues mi visión hubiese sido quizás otra. ¿Qué le parece a ustedes?
Bueno, en realidad, oiga, no estaba riéndome, es que el café está caliente, gracias a Dios, por primera vez en la vida me sirvieron café caliente en San Juan. No, mira, yo en realidad estaba pendiente más bien al panorama, como desde más de lejito, ¿no? Cómo se estaba comportando la colectividad como tal ante una crisis, ante una crisis, entre comillas, democrática, ¿verdad? En un sistema electoral que ese partido ayudó a montar, ¿verdad? Aquí se habla de la democracia en Puerto Rico y esas cosas, y sabemos el rol histórico que ha jugado el Partido Popular Democrático en el establecimiento y ratificación una y otra vez de nuestras instituciones aparentemente democráticas. Y entonces uno compara, ¿verdad?, el rol histórico que ha jugado el Partido Popular, ¿verdad?, que acaba de mencionar, con lo que sucedió esta semana pasada, ¿verdad? Y definitivamente, como han dicho algunos teóricos e ideólogos, a mí me está que el Partido Popular Democrático caducó hace unas cuantas décadas en cuanto a su misión, visión política y razón de existir, ¿verdad? Es como una cuestión que uno no sabe cómo está viva, pero está viva, ¿verdad? Como los animalitos estos que envían al espacio y los sellan al vacío y siguen vivos. Ese es el Partido Popular Democrático.
Ay, santo Dios. Yo creo que estuvieron un poquito perdidos, pero vamos a ver qué pasa.
Yo también pienso que el Partido Popular, ¿verdad? En términos institucionales se dejó ver la patraña que querían hacer con Jesús Manuel a favor del alcalde de Villalba. Y yo creo que eso se vino abajo y creo que quedó en evidencia, ¿verdad? Que la institución, ¿verdad? No quería esa renovación ideológica, por así llamarla, ¿verdad? Porque realmente yo no conozco mucho del bagaje político de Jesús Manuel, pero sí veo las fuerzas, ¿verdad? De ese muñozismo viejo, de esa atadura con Rafael Hernández, todavía presente en algunas de esas personas que ostentan puestos de liderato dentro del Partido Popular. Así que en términos generales parece ser que también había una lucha ideológica, ¿verdad? En términos de la dirección que iba a tomar el partido y un poco todo el nebuleo que hubo en torno a la elección demuestra que el ala más conservadora no quería esa renovación, ¿verdad? O ese aire, entre comillas aire, ¿verdad? Porque, de nuevo, no conozco la trayectoria más allá de que haya sido parte del gabinete de García Padilla.
Muchacho, pero eso te lo dice todo, Guarionex. Entonces, ¿cuánto sí. movimiento ideológico hacia el centro, sí. derecha, izquierda, Esteban, para arriba, para abajo, para adentro y para afuera hubo?
Esteban, vamos a darle la oportunidad. Cada cual tiene su, tú sabes, su personalidad, su estilo. Yo he tenido que, todos nosotros hemos tenido que coincidir en momentos de la historia con personajes y hemos tenido que compartir espacio. Y hay que saber distinguir un poco.
Pero yo creo que también nos deja claro, ¿verdad? Toda esta situación con la elección, que fue una elección que debió ser un proceso sencillo y que nosotros aquí en Puerto Rico el pasado domingo, ya eso de las 6:00 p.m, hora local, ya sabían los resultados de la primera vuelta de la elección de Turquía, que es un país enorme, grandísimo, ¿verdad? Y casi se tardaron una semana y media en poder certificar el candidato del Partido Popular para la presidencia. Eso deja mucho que desear, no solamente de la colectividad, sino también de la Comisión Estatal de Elecciones, que de alguna manera estaba involucrada en lo que es el proceso electoral.
Sí, yo creo que mucho tenía que ver, uno, que fueron a palito, que se hizo este recuento, ¿no? Y que quizás había mucho menos gente de lo que suele haber en una elección general, que hay más personal para atenderlo, aparte de las máquinas que ya hemos estado utilizando en las últimas elecciones. Pero, y también la paranoia ante ser un resultado virtualmente empatado, la paranoia y el miedo que puede haber y que comenzaba a surgir de las partes de posible fraude, de que quisieran robarse esto porque está tan pillado que había que pelear cada voto. Entonces te pone en un estado con la guardia muy arriba y a pausar el procedimiento, quizás por eso. No sé qué decirte. Pero yo fui más allá. En torno de que tuve la oportunidad de ver cómo estos dos candidatos manejaron la crisis y vi un Jesús Manuel que lo que yo entendía que podía ser un negativo porque él no tiene un discurso populista al que estamos acostumbrados, de fogosidad, de política puertorriqueña y latinoamericana, que es muy distinta a la de los Estados Unidos en ese sentido. Él no es así. Y yo veía eso como una debilidad y por primera vez lo veo como un positivo porque mantuvo la calma en medio de la crisis, estuvo calmado, corrió, claro, manteniendo a su equipo optimista para que siguieran haciendo su trabajo de recuento y no se le fuera a ir nadie. Pero me respondió con la pausa, la calma y que, ok, celebramos hoy, chévere, pero ya el otro día tenemos que empezar a trabajar porque para eso fue que venimos, no vamos a estar todo el día, el fin de semana celebrando y mucho menos la semana. Así que eso me ha impresionado bien. Pero vamos a ver, él ciertamente no es un político tradicional a los que hemos estado acostumbrados dentro del Partido Popular. Sí es un cambio de discurso, sí es un cambio de proyección, pero todavía falta camino por recorrer, así que vamos a ver qué pasa en el camino. Pero uno de esos otros personajes, que es de los temas que tenemos para el segmento de ahora, cortito, sí, que también tiene muy bajo perfil, es el alcalde de San Juan, Miguel Romero, que se mantuvo en estos primeros dos años de su cuatrenio con un perfil bien bajo. Él tampoco tiene una personalidad así fogosa ni carismático. Él es bien bajo perfil. Hasta esta semana, que es la primera vez que lo veo desesperado por la situación que están enfrentando las comunidades en San Juan.
Sí, porque este es el momento de un poco sacar pecho, ¿verdad? Y de hacer ese trabajo en los medios de comunicación de que está haciendo algo. Cuando realmente todo el mundo sabe que San Juan está totalmente perdido, que ese gran cambio que se esperaba en las elecciones pasadas con el cambio de administración no llegó, y que los cañaverales patrios, esa invención de Carmen Yulín de no darle mantenimiento a las carreteras y caminos de San Juan, pues todavía continúan, incluso empeorando, ¿verdad? La situación de la ciudad capital es sumamente triste en términos de la obra pública, ¿verdad? La infraestructura, el mantenimiento, deja mucho que desear, ¿verdad? Para ser una de las ciudades más importantes de Puerto Rico y un lugar...
Palo de la violencia.
También, ¿verdad?
¿Cómo se ha disparado y la proyección que puede tener el país como destino turístico?
Y que la respuesta siempre es la misma, ¿no? Más policía, sin realmente consultar a las comunidades que muchas veces tienen las soluciones a ese problema específico, como por ejemplo este de la calle Loíza, que es un problema viejo, ¿verdad? Que tiene mucho tiempo y que las comunidades habían estado denunciando a este local durante años por incumplimiento, y que el municipio de San Juan se había hecho de la vista larga.
Pues Esteban, a mí me parece que principalmente ha habido una ruptura con las comunidades.
Ay, discúlpame, no la escuché bien.
Que ha habido como una ruptura en esa comunicación con las comunidades en San Juan.
Definitivamente, a mí me parece también que tiene que ver con tal vez la visión que tiene el alcalde de administrar, ¿verdad? Y de estimular el desarrollo del municipio. Mira, por otro lado, más que los turistas y lo que podamos proyectar ante los turistas, a mí me preocupa el derecho a vivir en paz, porque yo vivo en San Juan y yo escucho los tiroteos. O sea, yo no quiero que me den un tiro, yo no quiero que me metan un tiro, ni a mi esposa cuando salgamos a la calle, ¿me entiendes? Entonces, pues, es complicado vivir en un lugar donde no hay paz. De hecho, hablando de la policía en la Loíza, los vi, la semana pasada los vi, aquello parecía un estado de sitio, ¿verdad? Entonces, que tenemos a un alcalde finalmente admitiendo que la cosa se le ha salido de control y que tiene que tirar a la policía a la calle, porque es el modus operandi de nuestros gobernadores y nuestros alcaldes y funcionarios públicos cuando definitivamente se negaron a atender una situación urgente, y la solución es palo en la calle, palo, policía por todos lados, etcétera, etcétera, mano dura, la presencia del Estado, ¿verdad? Esta cuestión de proyectar que el Estado tiene el monopolio de la violencia, que la gente tiene que estar portadita, que el turista no va a coger un humo esa noche y tirar botellas a lo loco en una barra porque tener el policía al lado, ¿verdad? Y me parece que es poco hacer a última hora. Entonces,
Es un issue de convivencia ciudadana, que es lo primordial, el balance en la convivencia ciudadana. Jóvenes, se nos fue el tiempo de este segmento hace ratito. Nos vamos a una pausa, no se vayan. Luego seguimos con el panel de contingencia. Aquí en ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320. Y regresamos al último segmento de ¿Qué es la que hay? Con el panel de contingencia, Esteban Gómez y Guardián Expadilla. Nos quedamos hablando de San Juan. Oye, hay un tema que no se los incluí. Breve. Se han puesto a chequear a Mundi por allá por Georgia, con todas las controversias, porque nos encanta esta pendejada. Y este es el nuevo reality, Mundi.
Bueno, vi que... Parece que el boricua se está comportando como una ex psicópata con el pobre Mundi, que hasta un perdigonazo le metieron, bendito, el animal sufrió maltrato aquí. Pero mira, eso lo que nos dice es que definitivamente Puerto Rico no estaba preparado para tener zoológico. Ya eso estaba mandado a cerrar desde hace rato.
Los zoológicos no deben existir, punto.
Los zoológicos deberían transformarse en facilidades educativas que también sean conducentes a investigaciones para mejorar el medio ambiente, rescate de especies en peligro, cosas así.
Sí, si acaso santuario de animales locales que requieran algún tipo de rehabilitación o qué sé yo, pero fuera de ahí, no.
Sí, de hecho, bueno, lo del santuario puede convertirse en un peligro porque Cambalache es un santuario y ahí el recurso natural lo que tiene es un Auschwitz animal.
eso
hay que comiendo comida de pejo.
No, es terrible. De verdad que a mí me revuelca el estómago. Yo de vez en cuando tengo que admitirlo. Caigo en esa trampa. Voy a YouTube y me pongo a chequear el live cam que hay en Georgia de Mundi, que está a las 24 horas.
Hay una cosa con todo esto de Mundi, más allá de las serias denuncias que se hicieron, ¿verdad?, sobre el estado en el que se encontraba Mundi y otros animales en el zoológico que dejaban mucho que desear y que obviamente hacían imperativo su cierre, ¿verdad?, y el traslado a una facilidad donde pudiera tener una mejor vida. La realidad es que en términos de la cobertura, lo que hemos visto ha sido un barroquismo, ¿verdad?, una cobertura sumamente excesiva, que yo creo que raya lo ridículo, sí, ¿verdad?, en términos de lo que vimos la semana pasada de los medios de comunicación, sobre todo sabiendo de que para otras situaciones más apremiantes, los medios de comunicación muchas veces callan y silencian.
Pero lo hacen porque vende. Hay un grado de morbosidad y lo tenemos que
aprender. Claro, claro. Pero si estábamos todos pendientes a los asuntos de Adamari López con su pareja y que si la nena y que si esto y lo otro también, o sea.
La misma morbosidad.
Sí. Así somos.
Es como Get Alive, Puerto Rico, Get Alive.
Pero somos así porque si no es con una cosa, es con otra. O sea, probablemente uno está aquí criticando la cobertura de Mundi, pero por otro lado, uno mismo está pendiente con un fetiche a otra cosa.
Sí.
¿Verdad? Pero así somos, así, y así, pues de hecho, hablaba de esto con una persona muy amiga de nuestro podcast, en lo que se ha convertido la cobertura mediática y la producción de material televisivo en este país, y llegamos a la conclusión de que todo era básicamente burla, o sea, puertorriqueños burlarse de ellos mismos, burlarse del otro, entretenimiento hueco, vacío, y claro, programas de alto grado de análisis político súper serio y 0% vendido a los partidos que dominan nuestras esferas gubernamentales.
Pero ese es el bully que usualmente ejerce quien ha sido maltratado en ocasiones, tratando de hacer un perfil psicológico de este país que tiene unos issues de madurez y de crecimiento defectuoso. Sí.
Pues hay que decirle a los de jugando palito mongo que tienen que ir a terapia.
Eso está buena. Pero bueno, gente, no sé si leyeron la noticia del puertorriqueño que intentó alquilar un vehículo en Luisiana, que vio para Luisiana, cogió su app, mira cómo hago yo, voy a mi teléfono, al iPhone y busco el app para alquilar un carro cuando hace falta, porque era uno en Uber. Usualmente cuando el carro lo utilizas, o no sé, cuando vas a visitar familia y vas a estar mucho tiempo en lugares donde se puede guiar. Pero lo absurdo, pero esto no es novel, esto es lo que han vivido muchos puertorriqueños en los Estados Unidos, que la empleada del negocio este de alquiler de autos lo vio y dijo, este tipo es un inmigrante, le enseñó la licencia de guiar, esa licencia está en español, y lo amenaza con llamar a la policía, y llamó a la policía. Y después lo amenazó con llamar a la patrulla fronteriza para que lo deportaran al puertorriqueño. ¿Qué ustedes creen de esto? Que ciertamente no es novel, salió ahora en los medios, pero eso ha pasado antes.
Bueno, es parte de la xenofobia que hay en Estados Unidos, ¿verdad? Particularmente los latinos, somos los únicos que podemos sufrir ese tipo de ataques. Pero también te deja saber, ¿verdad?, que en términos de Estados Unidos, poco se sabe de que Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos y que sus ciudadanos, ¿verdad?, sus habitantes tienen la misma ciudadanía que un ciudadano de los Estados Unidos, aunque no goce, ¿verdad?, de los mismos derechos y privilegios, etcétera, ¿verdad?, por no estar en el mainland, ¿verdad?, y por ser exactamente una colonia. Así que te deja saber que la ciudadanía que vive en los Estados Unidos continentales tiene un total desconocimiento, ¿verdad?, de sus territorios y de sus colonias.
Pero esto también se da en medio de unas movidas antimigrantes, particularmente lideradas por Ron DeSantis, contra los inmigrantes.
Que no es el único, pero ha sido el más vocal, ¿verdad?, de los gobernadores.
Sí, muy vocal. Ha tenido una decena.
Esta situación es lamentable, pero para mí el primer acto de locura es ir a Luisiana, número uno. Número dos, tuve la experiencia, mi hermano le sucedió que estaba manejando y no sé si fue que se comió un pare o no sé qué, y lo paró un guardia en el estado de Georgia y le pidió su licencia de conducir, y él vio y eso y le dijo, su pasaporte, por favor. Básicamente quería confirmar que su estatus migratorio fuese legal en los Estados Unidos. Y eso nos enseña una lección, que sea en Luisiana, sea en Georgia, sea en Nueva York, usted podrá ser ciudadano estadounidense, pero usted jamás va a ser gringo, usted jamás va a ser americano. No porque usted se identifique o se deje de identificar, porque es que el estadounidense tiene muy claro de quién es y quién no es. Y usted que me está escuchando, usted no es gringo.
Yo te voy a decir que la única elemento de esto que no me ofende de que me pararan y me dijeran que van a llamar a la policía y me van a buscar la patrulla fronteriza es la admisión y el reconocimiento de que yo soy latinoamericana sobre todas las cosas. Así que esa cosita pequeña de decir, ¿verdad?, yo soy latinoamericana, y si me confundes con inmigrante, pues lo otro es política. Pero bueno, no sé, nos queda un minuto y pico. Ay, miren, otra de las locuras de DeSantis en esta misma línea, que también aprobó una ley, firmó una ley anti-inmigrantes. Mira, a este tipo se le ha ocurrido firmar un proyecto de ley para que los hospitales y las facilidades de salud que proveen servicios de salud puedan discriminar esencialmente con miembros de la comunidad LGBT basado en creencias religiosas, morales o éticas. Y este es el tipo de cosa que cuatro loquitos que tenemos aquí les gusta copiar. ¿Qué les parece esto?
Sí, nada que no te va a sorprender, ¿verdad? Sobre todo porque uno de los grupos minoritarios importantes en la Florida, ¿verdad?, que van a ser decisivos en esta elección, son los puertorriqueños que están viviendo en ese estado y que muy posiblemente eran votantes del PNP o inclusive del Partido Popular en algunas instancias, porque apoyaban medidas así, ¿verdad?, medidas extremadamente conservadoras, y que también ejercieron, ¿verdad?, de alguna manera, discriminación contra las comunidades de inmigrantes, particularmente dominicanos, que viven en Puerto Rico. Así que están replicando, ¿verdad?, lo que está pasando en la Florida, y que tiene la aval, ¿verdad?, de muchísima gente de Puerto Rico que está viviendo en ese estado, como también cubanos, ¿verdad?, que también están vinculados al Partido Republicano.
Correcto. Mira, sabemos que en la Florida, especialmente en el sur de la Florida, hay una gran presencia latina que en un momento dado apoyó masivamente y apoya todavía a Ron DeSantis. Y son latinoamericanos, ¿verdad? Y personas de comunidades tradicionalmente, ¿verdad?, marginadas, y están apoyando a una persona como Ron DeSantis. ¿Qué nos dice eso sobre esos latinos que viven en esas regiones de los Estados Unidos? Número uno. Número dos. No nos equivoquemos. El estado de la Florida ahora mismo es como un microexperimento de lo que sería un Ron DeSantis como presidente de los Estados Unidos. A mí me está que él está experimentando hasta dónde puede llegar en el estado de la Florida y cuánto apoyo tiene, para ver entonces, probar las aguas, cuánto apoyo tendría a nivel nacional en caso de lanzarse, ¿verdad?, una primaria republicana y ganarla. Con todo y que, pues, en los otros días CNN puso básicamente en la palestra pública nuevamente a Donald Trump a hablar frente a millones de personas. Yo no entiendo cómo es que los enemigos número uno de Donald Trump supuestamente son los que más cobertura le dan y más amplifican sus palabras, pero eso es otro tema para otro día.
Sí, bueno, se nos acabó el tiempo. Por lo menos te tengo que anticipar que fueron más los puertorriqueños que votaron por Trump que los que votaron después por DeSantis. Así que espero que despierten existen, Dios mío, que están bien dormidos. Parece que el aire allá un poco los emboa.
Yo creo que ellos están bien claros. Yo creo que ellos están bien claros y simplemente somos conservadores como puertorriqueños.
Yo creo que muchos puertorriqueños no entienden necesariamente qué es eso de ser conservadores. Lo que pasa es que somos faranduleros. Votaron por Trump porque es farandulero.
Estoy en desacuerdo. Yo creo que estaban bien claros por lo que estaban haciendo.
Y corre Bad Bunny a gobernador y votan por él. Pero bueno, se nos acabó el tiempo hace 2 minutos. Jóvenes, gracias como siempre por el análisis y el ratito tan agradable. A la audiencia, hasta aquí llegó el programa. Gracias por sintonizar y por permitirme estar con ustedes este ratito. Recuerden sintonizarnos mañana aquí en ¿Qué es la que hay? Nuevamente por Radio Isla 1320. Que tengan un excelente martes.